COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Saludos de Eloisa Santiago. Bueno, ya se ha dado ese paso. La portavoz de H. Bildu, Merche Aizpurua, primero, y el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, después, han sido los primeros diputados que han hablado en euskera en la tribuna del Congreso de los Diputados, donde precisamente se debate hoy la proposición que reforma el reglamento para la implantación definitiva del uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Ambos han aprovechado para defender derechos lingüísticos de los euskaldunes con traducción simultánea y la mayoría de los diputados portando sus pinganillos, José Luis Martín.
En el primer pleno en el que se ha podido hacer uso de las lenguas cooficiales, eso sí, ha comenzado con polémica, Eloisa. Los parlamentarios de Vox han abandonado el hemiciclo en cuanto el diputado socialista Ramón Besteiro ha empezado a usar el gallego. Después ha sido el turno del catalán a cargo de Gabriel Rufián y ha sido la portavoz de H. Bildu, Merche Aizpurua, la primera en usar el euskera en el hemiciclo, en donde la traducción simultánea ha funcionado en todo momento.
Egunon, buenos días.
Muy buenos días.
Euskal Herria,
queremos vivir en euskera.
Euskal Herria, queremos vivir en euskera. Hoy es un día importante para nuestras lenguas. Hoy se escuchan en esta cámara, se están escuchando ya voces en euskera, en catalá, en gallego.
El uso del euskera ha sido muy bien recibido por Euskaltzaindia, que recuerda que es la institución consultiva en torno a nuestro idioma, pero pide que no se quede en un simple gesto simbólico, sino que toda la actividad legislativa de la Cámara llegue también a los vascoparlantes, reflejando así la realidad plurilingüística española. El presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, Andrés Urrutia, así que pide el mayor consenso posible para apoyar la medida puesta hoy en marcha, sobre todo que no se use la lengua como arma arrojadiza.
Creo que hay que buscar, como resumen diría, un consenso, el consenso más amplio posible, consenso incluso entre contrarios, porque la lengua no puede ser, se ha dicho muchas veces, un elemento arrojadizo dentro de las luchas políticas. No debe serlo. ¿Que luego la coyuntura nos lleve a una cosa u otra? Pues sí, ciertamente nos llevará a una cosa y otra. ¿Y qué intentará nuestra academia? Pues nuestra academia, lógicamente, aprovechar los espacios que se le abran a la euskera dentro de su reconocimiento, dentro de esta realidad plurilingüe, para poder avanzar en el ámbito de la euskera.
Sobre esa aplicación práctica del nuevo uso de las lenguas cooficiales, Urrutia pide que se dote a las instituciones de los medios necesarios para llevarlo a cabo en la mejor condición posible.
Bueno, pues al gobierno vasco, al menos el portavoz, ha dicho, le parece que es un paso en una buena dirección, pero que llega tarde.
Pues creo que también es un buen paso en la buena dirección. Diría que viene tarde. La Constitución española se aprobó en 1978. Han pasado 40 y tantos años desde que se reconoció la oficialidad o la cooficialidad de estas otras lenguas.
El gobierno de España, sin embargo, no ha conseguido los apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta de que el catalán, euskera o gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea, por las dudas legales y económicas de los Estados miembros. Es una propuesta clave para Pedro Sánchez, que está buscando los apoyos de Junts y de Esquerra Republicana de cara a una investidura, dando prioridad al catalán. Los ministros de momento han decidido aplazar sin fecha su decisión al respecto, que necesitaría de unanimidad además dentro del Consejo Europeo. Sobre esta cuestión, el hecho de que se le dé prioridad al catalán, el gobierno vasco prefiere quedarse con que se inicia un debate, recordando que las instituciones vascas han planteado muchísimas peticiones en los últimos años para conseguir ese reconocimiento del euskera en las instituciones europeas.
Esta es una cuestión que excede a las necesidades del inicio de una legislatura y que excede al número de hablantes que una lengua pueda tener. Es una cuestión mucho más importante, mucho más trascendente, que tiene que ver con Europa, con su historia, con su pluralidad y con su futuro. No se trata de entrar en un debate entre lenguas. Europa será plurilingüe o no será, y creo que la puerta que hoy se ha abierto es un camino que deberemos transitar.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
A esta hora, Eloisa, nos dice la Ertzaintza que no hay problemas para circular en nuestras carreteras.
esta tarde puede entrar algo de nubosidad en el sur, pero va a transcurrir la tarde tranquila, con estos cielos más despejados, sobre todo en la costa. Mañana también seguirá el tiempo estable, cielo poco nuboso en general, con alguna nube media y alta, aunque a primera hora pueden darse algunas nieblas en el interior. Viento sur también mañana, que ganará intensidad, lo que provocará un ligero ascenso de la temperatura máxima. Ahora mismo tenemos 23 grados de temperatura en Vitoria, 24 en San Sebastián, 26 grados en Bilbao y 25 en Eibar.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Sorionac, prepárate para el hogar de tus sueños. Viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ciudad y excelentes zonas comunes. Conoce Célere Cruces 4, última fase de viviendas en Baracaldo. Entra en viacelere.com o llámanos al 910-2080. Célere Cruces 4 te espera con los brazos abiertos.
COPE Euskadi. Estar informado.
Esto les interesa si se han visto afectados por el conflicto en el transporte escolar, porque Educación va a compensar a las familias afectadas, a las que abonará 0,29 euros por kilómetro, automáticamente a quienes presenten la solicitud físicamente o de forma telemática. Elisa López.
Sí, del 26 de septiembre al 26 de octubre, las familias afectadas por el plante de las empresas de transporte escolar durante los 7 primeros días del curso podrán solicitar de forma telemática, como dices, o en la dirección de su centro educativo, la ayuda extraordinaria. El Gobierno vasco abonará a 0,29 euros el kilómetro de cada viaje y pueden ser hasta 4 diarios si el alumno no se queda al comedor. La solicitud no requerirá ningún tipo de factura justificante y se concederá con independencia del medio utilizado para llegar al colegio. Será beneficiario cada hijo desde infantil a secundaria o FP básica de la familia afectada. Joaquín Bildarratz, consejero de Educación.
Para calcular dicho importe se tendrá en cuenta el importe de que la Administración abona a su personal cuando realizan desplazamientos de carácter profesional. Han sido pocos días sin servicio, pero las molestias han sido importantes. Con esta orden no pretendemos resarcir a estas familias, pero sí demostrarles que la prioridad siempre ha sido ofrecer un correcto servicio a sus hijos e hijas.
Una vez reanudado este lunes el servicio, el departamento celebra reuniones con las operadoras para intentar llegar a un acuerdo que subsane las discrepancias técnicas. Bildarratz explica que se busca un nuevo clima de confianza sin descartar acudir a la Fiscalía ante sus sospechas de concertación de precios.
Nos han trasladado su preocupación y los servicios jurídicos lo están analizando. Estamos en un nuevo clima de entendimiento, se está dando el servicio. Eso también tendremos en cuenta. Nos hemos comprometido ambas partes a unas reuniones periódicas para que entre todos podamos dar un mejor servicio, además de poder también cubrir las necesidades que estas empresas puedan tener.
De momento ha aprobado 1 millón de euros para 7.400 afectados potenciales de Vizcaya y Álava.
También el Consejo de Gobierno ha realizado hoy la convocatoria de 2 jornadas de huelga en el ámbito público vasco los días 25 de octubre y 19 de diciembre.
Los términos en los que se ha planteado la huelga corresponden a ámbitos que quedan fuera de la competencia del Gobierno vasco. Al Gobierno le gustaría conocer cuál es la opinión de la sociedad sobre estas convocatorias de huelga, si las entiende y las comparte, porque son convocatorias de huelga que van a tener una incidencia directa en el funcionamiento normal y va a tener una afección directa en servicios públicos básicos. El Gobierno tiene asumido el compromiso de mejorar los servicios públicos vascos y consideramos que la vía para hacerlo es el diálogo y el acuerdo y no la confrontación.
Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi, primero con el dato del Eustat del crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este 2023 en Euskadi, que ha crecido un 1,5% en términos interanuales, lo que supone una décima menos de lo que se esperaba, según lo que se avanzó el pasado mes de julio. Ya saben que la previsión del Gobierno Vasco para este año es de un crecimiento del 1,6%, pero el Lehendakari en el Pleno de Política General dijo que es un dato que previsiblemente se haya que revisar al alza por la marcha de la economía. Y hoy se ha celebrado también la Asamblea de Eudel, la Asociación de Municipios Vascos. Tiene como presidenta a la alcaldesa de Derio, Estera Pray, del PNV, que se convierte en la primera mujer que preside esta institución, Usua Bilbao.
La alcaldesa de Derio, Estera Praiz, ha sido elegida hoy presidenta de Eudel para un periodo de 4 años por aclamación de las alcaldesas y alcaldes de los municipios de Euskadi reunidos en un acto en el Centro Tabacalera de San Sebastián, donde también se ha reelegido para un nuevo mandato a la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alcorta, y a José Antonio Santano, alcalde de Irún, como vicepresidente y vicepresidente respectivamente. A Praiz se convierte así en la segunda mujer que preside la institución y ha querido dedicar sus primeras palabras a Gorka Urtaran, antecesor en el cargo. Apraiz ha dicho sentirse con fuerza, consciente de la responsabilidad del cargo que representa la voz de los municipios y a los que pide seguir teniendo una única voz a través del diálogo y el consenso.
Es la institución que nos permite tener voz en las decisiones políticas en Euskadi y también en Europa. Para tener voz tenemos que tener una única voz, una voz consensuada, compartida, participada y con un claro objetivo: la configuración de ciudades y pueblos sostenibles, habitables, cohesionados, modernos, competitivos económicamente, referentes en políticas sociales, garantes de la igualdad entre hombres y mujeres.
La nueva presidenta de Eudel ha señalado en su discurso de investidura que el primer objetivo muy claro de su mandato será la apuesta por un municipalismo feminista, seguido de la construcción de puentes de confianza con los ciudadanos y la colaboración interinstitucional.
BAT, el Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya, ya ha cumplido un año y con cifras excelentes de ocupación. Se anuncia además su ampliación para el año que viene y esta semana acoge la celebración de la primera semana del emprendimiento, con numerosos actos destinados a empresas emergentes, José Luis.
Sí, tras un año de funcionamiento, la Torre Vizcaya ha experimentado un aumento del 85% en miembros presenciales. Alcanza ya una ocupación que supera el 110%. Son más de 100 empresas que dan trabajo a más de 600 personas. El aniversario de BAT ha estado presidido esta mañana por la diputada general vizcaína Elisabete Echanove, que ha querido poner en valor un modo de hacer las cosas en equipo, compartiendo esfuerzos y también objetivos para garantizar el crecimiento económico del territorio.
Y en BAT, como decía, se hace algo tan importante como cimentar el futuro económico de Vizcaya. Un futuro que entendemos debe estar basado en el talento y en el desarrollo de nuevas empresas con un alto valor añadido asociado a la innovación, desarrollo y a la investigación.
Echanove anunciaba también que BAT inaugurará su segunda fase en otoño de 2024 con la entrada en funcionamiento de 5 nuevas plantas del edificio destinadas a albergar proyectos de carácter tecnológico y disruptivo. La expansión del centro supondrá añadir 4.000 metros cuadrados al espacio actual. Se acogerán allí estancias inmersivas de startups de todo el mundo de mayor duración a las hechas hasta ahora.
Otra novedad, en Donosti, Debus, la compañía municipal de autobuses, incorpora el pago con código QR, especialmente dirigido a turistas o visitantes. Hay 4 formas de pago digital que ya se pueden adquirir desde hoy a través de la aplicación de la compañía Usua.
En San Sebastián, los turistas y visitantes podrán utilizar desde ahora un nuevo sistema de pago digital en los autobuses a través de tecnología QR. El objetivo es agilizar su subida a los autobuses urbanos y facilitar también el pago a quienes no disponen de tarjeta Mugi, se han quedado sin saldo y no tienen efectivo. Igor González, gerente de la compañía de bus.
Tenemos un colectivo importante
que son pues los visitantes turistas que se acercan a Donosti y que en un momento determinado pues necesitan hacer un uso intensivo de nuestros servicios. Cada vez detectamos que nuestros visitantes son cada vez más digitales, se mueven a través del móvil. En este proceso de digitalización es donde les queremos acompañar y dar una herramienta para que esas necesidades de movilidad también se realicen de manera digital.
Los códigos QR se descargan a través de la app de la compañía de bus y hay cuatro modalidades: la del billete ocasional, que cuesta 1,85 euros para servicios diurnos y 2,5 euros 50 para nocturnos, igual que el ticket ocasional, y existen otras dos modalidades que permiten viajar de modo ilimitado de noche y de día durante 24 horas por 6 euros y durante 48 horas por 10 euros.
El año que viene, a principios, hay que poner en marcha las zonas de baja emisión en las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes para reducir la contaminación. En Bilbao se estima que esa restricción de circulación de los coches más antiguos por el centro afectará a casi la mitad de los vehículos que ahora mismo están circulando por la calle. En COPE Euskadi, la concejal de movilidad, Nora Abete, ha vuelto a pedir hoy tranquilidad ante un proceso que, insiste, se llevará a cabo de forma ordenada y progresiva.
Tenemos un horizonte que nos hemos marcado hasta el 2030 y lo haremos muy progresivamente, y esos coches que entendemos que son los que más contaminan y por lo tanto más emisiones emiten, tendrán que ir gradualmente desapareciendo, pero será muy gradual, y esas restricciones también serán puntuales. Hablaremos de horarios, hablaremos de moratorias, de excepciones, por lo tanto, tranquilidad.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Real ha entrenado esta mañana en Zubieta preparando el estreno de esta temporada en la Champions League mañana a las 9 en el Real Arena frente al Inter de Milán. A las 4 hablarán Imanol Alguacil y Mikel Oyarzabal en la previa de este partido. Silva, Ariche Lustondo y Olasagasti son las bajas por lesión que tiene Imanol Alguacil. Carlos Fernández además está sancionado. El Inter de Milán llega en buen momento de forma. Venció 5-1 al Milán. La Real hizo un buen partido frente al Real Madrid, pero acabó perdiendo 2-1. Se espera la llegada de unos 900 aficionados del Inter, 200 de ellos ultras. Varios bares próximos a Anoeta han protestado porque seguridad les ha obligado a cerrar sus terrazas por el peligro que pueda esto ocasionar. Al mismo tiempo, Alavés y Athletic preparan su derbi del próximo viernes en Mendizorroza con todo el papel vendido. En el Athletic, Geray Álvarez está para jugar 90 minutos, Nico Williams y Pere Nolascoain serán las bajas. En el Alavés, solo Giuliano Simeone es el único jugador con el que no podrá contar Luis García Plaza. Hoy, a partir de las 8, trofeo Diputación en el Fernando Buesa Arena. Baskonia se enfrentará en el último partido de pretemporada antes de comenzar la Liga CB al Dertone italiano.
El Cinemaldi es también escaparate internacional de moda vasca y guipuzcoana. 39 firmas se han apuntado este año para vestir a actores, presentadores o directores de las galas. 14 han sido preseleccionadas, Usua Bilbao.
Así es, 14 son las firmas de moda vasca preseleccionadas para vestir a las estrellas de cine durante el próximo Cinemaldi, en una iniciativa que cumple ya 7 años y que está totalmente consolidada. De hecho, han aumentado un 15% las firmas vascas participantes respecto a 2022 y cada vez son más estrellas las que quieren lucir la moda vasca en sus apariciones públicas y durante las galas del festival. Así lo subrayaba orgulloso el director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos.
Realmente tenemos una moda muy fuerte, nos sentimos muy orgullosos, de verdad, porque la gente quiere ponerse vuestros diseños. Es decir, la gente quiere vestirlos, es decir, tienen importancia, son conocidos, les parece que están a la altura o mejor que otras posibilidades que tienen, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que de alguna forma nuestra moda, la moda guipuzcoana, la moda vasca, esté presente en el festival, ¿no?
Entre quienes han lucido moda vasca en ediciones anteriores se encuentran, por ejemplo, Ani Gartiburu, Itziar Ituño, Bárbara Goenaga, Cayetana, Guillén Cuervo y Úrsula Corberó.
Bueno, vamos a cerrar hoy recordando que Lekeitio acogerá el último fin de semana de septiembre el Festival de Poesía en Euskera Irailekoak, organizado por Euskaltzaindia, que busca dar a conocer más a la sociedad el mundo literario en euskera, en esta ocasión el poético. Pues así sigue Mediodía a partir de ahora con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En España hay muchas personas que se sienten frustradas en el trabajo. Casi un 70% de los profesionales quieren cambiar de empleo. Aumenta el descontento por el salario y muchos trabajadores se sienten agotados. Es el famoso burnout, término en inglés que se utiliza para explicar una fatiga que no se soluciona con el descanso tradicional. La Organización Mundial de la Salud...